Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 20 de febrero, Día Mundial de muchas cosas, pero entre ellas, de la pipa.
Cuervo ingenuo no fuma, la pipa de la paz con tú.
Hay constancia histórica de que la pipa tiene más de 4.000 años de antigüedad. Curiosamente, es un instrumento que inventaron simultáneamente culturas tan diferentes como los asirios, los chinos, los pueblos africanos y los indígenas americanos. También en Europa, concretamente en el sur de Francia, se han hallado pipas confeccionadas en hierro, bronce y arcilla que datan del 400 a.C. Lo que todavía no está claro es qué se fumaba en esas pipas, ya que el tabaco no se conocía hasta que Cristóbal Colón llegó a América y descubrió a los indígenas fumando una hierba que uno de sus marinos, Rodrigo de Jerez, introdujo en nuestro continente. Era el tabaco. Rodrigo de Jerez, por cierto, acabó muy malamente porque la Inquisición, que por lo visto fue pionera en poner en marcha la ley antitabaco 8 siglos antes que Rodríguez Zapatero, lo encarceló por considerar que echar humo por la boca y la nariz era cosa del diablo. Pues bueno, tenemos muchos planes por delante. Aparte de los temas de actualidad, nos visitará como cada jueves el doctor Jesús Sánchez Martos, que nos va a hablar de un tema delicado, las disfunciones eréctiles.
¡Sube, sube!
Y en Tú vives de esto, Nieves Ortiz nos va a presentar a una headhunter, a una cazadora profesional de talentos, que nos va a explicar en qué consiste su trabajo.
Puede ver si alguien tiene talento con los ojos cerrados.
La crítica de trailers llegará con los mejores de la semana, si es que para la 1:15 ha conseguido localizar a Pili, a su ayudante virtual.
¿Hola? ¿Hay alguien ahí?
Bueno, nos vamos a acercar con nuestra unidad móvil hasta Canillejas, donde hoy se reabre la iglesia de Santa María la Blanca tras unas obras de restauración que han dejado al descubierto lo que llevaba siglos ocultos. Y en el ratito de oyentes,
carnaval.
El carnaval comienza este próximo fin de semana y hay que ir pensando en disfraces. Así que si el tuyo, el de este año o el de años pasados tenía o tiene algo especial, pues cuéntanoslo. Disfraces que dieron en el clave, en el clavo, no en la clave, en el clavo, o con lo que esperas dejar al personal con la boca abierta.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
628-091-117, ahí está funcionando nuestro WhatsApp para que nos dejéis vuestros mensajes de disfraces por escrito o en nota de voz.
A atribuir la organización de Jeux de la 25e Olympiade 1992 a la ville de Barcelona, España.
Han pasado 28 años de esto. Barcelona conseguía convertirse en 1992 en la sede de los Juegos Olímpicos. Desde entonces Madrid lo ha intentado en dos ocasiones y aunque no figura en estos momentos como prioridad del actual equipo de gobierno del ayuntamiento, tampoco se descarta que en algún momento volvamos a la carga. Así que en nuestra encuesta diaria de hoy la pregunta es la siguiente: ¿crees que Madrid debe intentar de nuevo ser sede olímpica? Podéis votar ya en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Pues sí, señores, hay que felicitar a Rihanna. Hoy cumple 32 años.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. Yellow Diamonds in the 101.3 y 106 FM.
Reformar el artículo 49 de la Constitución Española para eliminar el término disminuido será prioridad en cuanto a la política de discapacidad del Gobierno de España. Así lo ha reconocido el subdirector general de Diálogo Civil del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Javier Rebollo. Una noticia que aplaude nuestra siguiente invitada, que sigue, no obstante, recogiendo firmas a través de Change.org con una campaña que lleva por título Soy sorda, no disminuida, aunque lo diga la Constitución. Vicky Bendito es periodista, ha trabajado en Servimedia, se forjó en la Universidad Complutense de Madrid, ha hecho prácticas en la Comunidad Económica, en fin, que es una mujer muy formada y muy concienciada de algo que le afecta directamente. Vicky, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, soy sorda no disminuida, aunque lo diga la Constitución. Esta es la campaña que tú has puesto en marcha en Change.org. ¿Qué tal acogida está teniendo la campaña?
La campaña la puse en marcha hace más de un año, sí. Un año y pico, y tuvo muy buena acogida. En muy pocos meses recogí más de 80.000 firmas, pero luego ya con el adelanto de elecciones y tal, pues tuvo un parón. Espero que ahora vuelva a resurgir y a seguir recabando firmas.
Bueno, de todas maneras, ya tenemos por lo menos una respuesta por parte del Gobierno, que dice que va a ser una de las prioridades que va a tener en este campo de asuntos sociales, ¿no? Vicky, ¿por qué tú no te identificas con la palabra disminuida?
No me identifico con la palabra disminuida, no solo con la palabra disminuida, no me identifico con el artículo 49, porque el artículo 49 de la Constitución dice que las personas con discapacidad somos disminuidos, que necesitamos tratamiento y rehabilitación. Tratamiento necesitan las enfermedades, rehabilitación las lesiones, pero no la discapacidad. La discapacidad puede ser consecuencia de una enfermedad o de una lesión. Entonces, francamente no me identifico. Considero que el artículo 49 debe estar redactado en conformidad con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU. Uh-huh. Es una cuestión de primero de coherencia jurídica, puesto que España no solo firmó, sino que ratificó esa convención. Y segundo, porque es una redacción, la del artículo 49 de la Constitución, que está desfasada, está redactada desde un punto de vista asistencial, cuando debería estar redactada desde un punto de vista de derechos humanos.
Bueno, pues sí llama mucho la atención, Vicky, que no se haya hecho esta modificación, porque efectivamente, como tú dices, España ha firmado y ha ratificado la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Quiero decir que ahí hay una incongruencia muy clara, ¿no?, entre términos, pero tú vas más allá, ¿no? Tú lo que quieres ya no solo que cambie ese término dentro del artículo, sino que el artículo se modifique entero.
Exacto, pero no lo quiero yo. Esta es una reivindicación que lleva reclamando el CERMI desde hace muchísimos años, que yo sepa, por lo menos desde el año 2005. Es verdad que cuando lancé la campaña, el CERMI ya había hecho un largo trabajo de años, El gobierno fue muy receptivo y, de hecho, hubo trabajos en la Comisión de Discapacidad del Congreso y estuvo a puntito de tramitarse. Pero bueno, las circunstancias políticas del momento lo impidieron. Así que me alegro mucho de que sea una prioridad para el gobierno, que no lo haya olvidado y espero que en esta legislatura por fin podamos tener una redacción conforme a la dignidad que merecemos las personas con discapacidad.
Bueno, está claro, Vicky, que a ti tu discapacidad, hombre, a lo mejor te ha complicado en algún momento las cosas o has tenido que hacerlas de una manera quizá que a los demás no nos hubiera costado tanto, pero desde luego no ha disminuido tus capacidades para ejercer ni tu profesión, ni tu vida, ni nada por el estilo.
No, en absoluto. Es verdad que la discapacidad nos lo pone mucho más difícil a las personas que la tenemos, y eso es algo que hay que señalar siempre, que la vida no es un camino de rosas para nosotros. Conseguir un trabajo, tener una independencia, es algo que nos cuesta muchísimo más que a los demás. La vida nos cuesta el triple. Pero en mi caso, como tú bien dices, pues no ha sido un impedimento para poder ejercer la profesión que más bonita del mundo, que es el periodismo. Sí. Pero también es cierto que yo no soy, mi caso no es la mayoría. Sí. Lo cierto es que la mayoría de las personas con discapacidad no tienen trabajo. Precisamente por su discapacidad y precisamente también, entre otras circunstancias, no solo por los prejuicios, sino por la falta de accesibilidad. Sin accesibilidad no hay inclusión, y sin inclusión no podemos ser ciudadanos de pleno derecho. Si no podemos ir a la universidad porque la universidad no es accesible, difícilmente nos podemos formar para acceder luego a un trabajo. Si los puestos de trabajo no son accesibles, de nada sirve haber estudiado en la universidad. ¿Me explico?
Sí, perfectamente, vamos. Más claro no se puede decir, Vicky, pero sí, fíjate, a pesar de que llevamos muchos años con esta cuestión y que yo creo que todos estamos muy concienciados de esto que nos indicas, ¿no? De que tener una discapacidad no significa estar disminuido, ni muchísimo menos, pero has puesto el dedo en la llaga del tema de la accesibilidad, ¿no? Que también parece que estamos todos muy concienciados, pero sin embargo, a la hora de la verdad, en la teoría todos lo tenemos asumido, ¿no? Pero a la hora de la verdad os seguís encontrando con problemas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, que llegas a la universidad y a lo mejor no está preparada para que alguien que tiene problemas de audición o que tiene problemas de vista pueda seguir las clases al mismo ritmo que los demás. O seguís encontrando todavía pues escaleras, este tipo de cosas que parece que tendrían que estar ya superadas.
Deberían estarlo, máxime teniendo en cuenta que hay una ley que se aprobó, que entró en vigor en 2017 ya para todos, y que obliga a que todos los espacios sean accesibles, que todos los servicios sean accesibles. Por ponerte un dato, que si no me equivoco, y es de unos pactos de hace ya un par de años, y creo que el 80 o el 90% de los edificios no son accesibles. No me refiero ya a la rampa.
Ya.
Me refiero a la rampa, me refiero a la comunicación auditiva, me refiero a la comunicación para la información para las personas ciegas. La accesibilidad es un todo. Ya no te hablo de la accesibilidad cognitiva, que esa es la gran olvidada.
También es verdad. En fin, a ver si todos nos ponemos las pilas, empezando por ese cambio en la Constitución. Hombre, ahí tiene que haber un cierto debate, me imagino, y un cierto consenso, porque para reformar el artículo de la Constitución se requieren tres quintas partes de cada Cámara, del Congreso de los Diputados y del Senado. Hombre, tampoco es un exceso, ¿no? Se puede conseguir.
Hombre, yo creo que es tan de cajón que esta reforma del artículo 49 hay que llevarla a cabo, y es algo tan, creo que es tan lógico. Yo creo que nadie puede cuestionar a estas alturas que ese artículo hay que reformarlo y que hay que hacerlo de conformidad a la Convención de Derechos de la ONU. Es decir, hay que hablar de personas con discapacidad. No es necesario y creo que no es conveniente maquillar las cosas. Lo digo porque hay algunas expresiones que a veces se escuchan como personas con capacidades diferentes, por ejemplo, ¿no? O personas con diversidad funcional. Con todos los respetos, pero yo no las comparto. Hay que hablar de personas con discapacidad porque la discapacidad a día de hoy es una cuestión que hay que dejar evidencia, hay que señalarla. La discapacidad ni es buena ni es mala, pero a día de hoy sí que supone, digamos, no ya la discapacidad, sino los prejuicios en torno a ella, un hándicap a la hora de encontrar trabajo, a la hora de que la sociedad nos asimile. La discapacidad es una condición más, eso es lo que hay que tener claro, es una condición como otra cualquiera. Y como tal, hay que nombrarla como es discapacidad. No discapacitado, no minusválido, no disminuido, etcétera. Personas con discapacidad. En ellos es una forma de reflejar también la dignidad.
Pues tienes toda la razón, Vicky, porque a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y que dice, bueno, ¿y qué más dará que se les llame disminuidos, discapacitados, minusválidos? No, los periodistas sabemos lo importante que es el lenguaje, ¿no? Y si queremos modificar las cosas, queremos que las cosas vayan por determinado camino, pues habrá que empezar a marcarlo llamando a las cosas por su nombre. En este caso, llamando a las personas con otras capacidades, pues discapacitados. En fin, Vicky Bendito, dime. Personas con discapacidad.
No, exactamente, no discapacitados, porque se cosifican, ¿no? Hay que cosificar. Uh-huh. Cuando decimos discapacidades, perdona que te interrumpa, es como el otro día leía un artículo muy interesante en un medio de comunicación que ponía el siguiente ejemplo, ¿no? Que era una comida, ¿no? Sí. Y en la comida decían, bueno, ¿cuántos somos? 8 personas y 2 veganos.
Ya.
Pues eso es igual, ¿no? ¿Cuántos somos en esta oficina? Pues somos 8 personas y 3 discapacitados. No, somos
11 personas, 3 de ellas con discapacidad. Ahí estamos. Pues a ver si empezamos a hablar bien nosotros para que el resto de la gente siga el ejemplo. Y por supuesto, a ver si es verdad que, como ha reconocido el subdirector general de Diálogo Civil del Ministerio de Derechos Sociales, esto de cambiar el artículo 49 de la Constitución es realmente una prioridad. Vicky Bendito, compañera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros por haberme llamado y por dar voz a esta reivindicación del colectivo de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias.
Bueno, y que lo sepa todo el mundo, antes de que se vaya Vicky, hay una campaña en change.org que pone, me lleva por título Soy sorda, no disminuida, aunque lo diga la Constitución, en la que podemos seguir adhiriéndonos con nuestra firma. Vicky, un beso enorme.
Otro para allá.
Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la Feria de Arte Contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
35 años con Madrid. Mala.
Hola amigos, soy Amparo Sandino y estoy aquí para desearles un súper feliz cumpleaños a Onda Madrid, que cumple 35 años, por favor. He estado aquí a finales de los 90 con todos mis discos, con Punto de Partida, con El Año del Gato, y ahora estoy otra vez aquí a celebrar con mi nuevo single, La Tusa. A todos les mando un beso gigante y gracias por apoyar a todo el talento colombiano y a todos los músicos. Besos. ¡Mua!
Onda Madrid. Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Nos trasladamos ahora en Buenos Días Madrid hasta un lugar muy concreto de Madrid, hasta el barrio de Canillejas. La restauración ha terminado y hoy el artesanado mudéjar de la iglesia de Santa María la Blanca luce de nuevo en una parroquia que reabre sus puertas. El artesonado estaba oculto tras una capa de yeso con la que se había cerrado la bóveda tiempo atrás y que, cosas de la vida, esa capa de yeso consiguió salvar ese artesonado de un incendio que tuvo lugar durante la Guerra Civil. Bueno, nuestra compañera Gloria Talavera se encuentra ya bajo una techumbre con el mejor ejemplo de carpintería del siglo XV conservada en nuestra ciudad y además se encuentra con alguien que conoce muy bien este trabajo. Buenos días, Gloria.
Hola, buenos días. Exactamente, bajo ese presbiterio, decías, de la iglesia de Santa María la Blanca, en Canillejas, estamos ubicados en la calle Luis Calleja número 1. Es un lugar muy querido por estos ciudadanos que ya han tenido la oportunidad de ir siguiendo la evolución de estas obras que comenzaron hace tan solo unos meses y además en una iglesia que en el mes de noviembre se declaró bien de interés cultural. Carmen Córcoles ha coordinado todo este proyecto desde el área de conservación de patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid y estamos encantados de estar bajo este presbiterio que hay que ver lo que ocultaba ese cañizo y ese yeso blanco. Me has enseñado el antes y ahora estoy viendo el después, me quedo con el después.
Sí, este es el resultado de unos trabajos que han sido maravillosos, que además pues nos han emocionado a todos muchísimo y que hemos contado con un equipo maravilloso y con todo el apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, que ha estado muy interesada, y con el Obispado de Madrid también, que ha hecho posible la realización de este proyecto.
Porque ya en los años 90 había indicios de que esto podría estar así, pero había que esperar tiempo.
Sí, en los años 90 el párroco que estaba en este momento en la iglesia, don Jesús Higueras, pues hicieron una cata y descubrieron que había un pequeño artesonado, un pequeño que luego ha resultado ser grande, ¿no? Y bueno, se quedó tapado y ahí ha estado hasta este momento, que en los años 2008 aproximadamente volvieron a hacer otras catas y esas catas descubrieron con Enrique Nuere que había un artesonado que para ser la ciudad de Madrid era muy importante porque no había otro similar, nada más que en San Nicolás de los Servitas, que es el único visible hasta este momento, porque en esta época en Madrid pues no existía una gran construcción de estos edificios, claro, y de estas armaduras.
Estrellas de 8 puntas entrelazadas. Así está dispuesto este artesonado que tenemos encima de nuestras cabezas de diferentes maneras. Eso quiere decir que el trabajo ha sido intenso también para encontrar los tintes perfectos, ¿no?
Bueno, los tintes ha sido una vez que se ha restaurado, se han colocado todas las maderas, se han hecho todas las prótesis necesarias en los pares que estaban dañados por la humedad. No tenía xilófagos, pero sí tenía mucha humedad. Y bueno, luego ha sido un proceso de teñido bastante difícil porque la madera estaba muy seca, chupaba muchísimo los tintes y ha tenido que hacer verdaderos milagros para entonarlo todo y que quedara lo más perfecto posible.
¿Y toda esta parte blanca que rodea esta bóveda qué es?
La parte blanca, bueno, blanca grisácea, pues es un esgrafiado que rodea todas las armaduras para resaltarlo. Bueno, muchas armaduras, sobre todo las armaduras que tienen un nivel importante. Y tiene un dibujo a candelieri con tres escudos que se repiten, que son los escudos de la Orden Franciscana, el escudo inicial de la Orden. Y bueno, pues da un claro indicio de que este trabajo tenía una clara influencia italiana. Ya da un paso dentro del Renacimiento y bueno, es muy parecida también en la tipología a las armaduras que están en la Universidad de Alcalá de Henares.
Los feligreses que vengan hoy a las 7 de la tarde, porque esto se va a reabrir de una manera grande, ¿no? Con una misa que están deseando también conocer muchos vecinos que me han comentado que querían ver cómo había sido esta restauración. Es una iglesia, decíamos, muy querida, muy conocida en Canilleja. Se van a encontrar con una ventana que ha estado oculta, ¿no?
Sí, había una ventana que no estaba oculta. Bueno, había una ventana, pero esa ventana, una vez que se ha desmontado toda la carpintería y la vidriera que tenía, pues se ha descubierto al picar los paramentos, porque también los paramentos se han restaurado, había unos indicios de cómo era arqueológicamente esta ventana, con sus esviajes y con sus peanas y todo, y se ha vuelto a recuperar el hueco inicial que tenía la luz, que entraba por aquí, y luego se ha colocado una vidriera para cerrarlo.
Una vidriera, Eli, que te lo tengo que contar, con la flor de lis, símbolo de esta Virgen Blanca, que como decíamos es la que, bueno, alberga esta iglesia de Santa María la Blanca de Canillejas, que decíamos fue en realidad en su origen un humilde humilladero.
Bueno, pues podría ser un humilladero porque se construyó la cabecera y a partir de la cabecera ya se construyó la nave, pero bueno, podría ser para nosotros un humilladero de un camino, que es el Camino Real de Aragón, y que unía a Madrid con Alcalá de Henares. Entonces aquí hay una fuente muy próxima y posiblemente la distancia en aquel momento Madrid-Alcalá-Alcalá-Madrid no es la misma que ahora, que la hacemos en un momento, sino que en aquel momento pues tenía un paso de carretas y un sitio donde la gente podía descansar.
Venían viajeros, entre ellos se sabe que por aquí pudo pasar Santa Teresa de Jesús.
Sí, yo estoy segura que pasó. Estoy segura que descansó aquí y estoy segura que aquí tuvo sus momentos de oración también.
Historia, por lo tanto, en esta parroquia muchísima. Decíamos, Eli, lo que se ha rehabilitado es el presbiterio de la iglesia de Santa María de la Blanca, pero es que en realidad toda la iglesia seguro que está cubierta con este artesonado, ¿no?
Sí, también se hicieron unas catas en la nave, que ahora mismo pretendemos hacer otras catas para ver el estado de conservación, comprobar si está el esgrafiado igual que en la cabecera, y ver que el proyecto que se haga sea lo más real posible y si se puede en algún momento pues recuperar todo el artesonado de la nave.
Ha habido que quitar todo prácticamente a mano, esa purpurina dorada que no gustaba nada, ¿no?
Sí, sí, el trabajo ha sido de los restauradores, ha sido un trabajo muy cansino, muy espeso, muy denso, muy de todo, muy minucioso y de muchas horas de paciencia, de estar arrodillados ahí en el andamio, que era dolorosísimo verlos, pero sí, con bisturí lo han quitado todo.
Bueno, y tenemos que recordar que estas obras comenzaron después del verano y ha llovido. ¿Había problemas también o preocupación?
Sí, bueno, no hubo una preocupación muy clara en principio, porque desde los inicios se decidió montar una cubierta por parte de la empresa de acero uno que ha trabajado muy bien y montó una sobrecubierta más que nada por prever que en algún momento en el verano pudiera caer una tormenta. De hecho, cayeron. Y de hecho tampoco ha caído nada de agua adentro. Así que en eso hemos tenido muchísima suerte y se ha cuidado todo mucho.
Sí, hemos tenido suerte,
pero el tejado también se ha reparado.
Sí, 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 sí. El trabajo de restauración de la armadura se ha hecho tanto por dentro como por fuera. Se ha restaurado toda la parte que une la cabecera con la nave, se ha desmontado todos los paños de la armadura, se han desmontado tres paños, ha habido que colocar los durmientes nuevos, parte de la rocabe también ha habido que rehacerlo porque estaba todo con signos de pudrición y las maderas estaban muy mal. Y luego una vez que se ha restaurado todo lo que es la armadura que vemos desde aquí ahora mismo, pues se ha hecho una sobrecubierta, se ha colocado el aislante, se han colocado también los paneles para evitar que entren filtraciones y se ha vuelto a hacer el tejado nuevo y se ha colocado una crucecita que tenía encima de la lima.
Nos encanta. Carmen Córcoles, muchísimas gracias por hacernos esta visita personalizada. Eli, qué suerte tenemos siempre los periodistas, que lo
pues
vemos todo
antes de tiempo.
El resto de los ciudadanos.
Se abre esta tarde a las 7, recordamos,
a las
7, ¿no?
Aquí estarán.
Perfecto. Es. Un beso enorme, Gloria, y otro para Carmen.
Gracias, hasta luego.
Diez y 36 minutos de la mañana y llega Clara Esteban hoy en chándal.
Hoy sí, me estoy preparando por si acaso.
No es verdad, te están viendo. Hoy sí tenemos streaming. Te están viendo. No podemos mentir ya como mentíamos antes.
Yo te estaba siguiendo la corriente y de pronto me dejas mal. De verdad.
Que, no, de verdad, vivo rodeada de buena gente que me sigue el rollo. Por donde yo tire, ahí van. Pero no se dan cuenta de que se le está viendo.
Pues no.
Y ya está.
No vengo en chándal y además sería muy ingenuo por mi parte.
Sí.
Pensar que puedo llegar a ser olímpica en el año 2032.
Hombre,
sería una ingenuidad total.
Bueno, la olímpica no, pero puede ser a lo mejor voluntaria, de estar con tu chandalito no que sé, va por ahí.
No
yo
sé,
qué
yo
sé,
ni siquiera
dando
si
botellitas
llego
de agua a los atletas que realmente corren, por ejemplo, y tú quieta, parada.
No sé ni bueno. siquiera si llego a voluntaria, pero bueno, en fin. Que
¿Has
hoy
dicho
vamos
2032?
Sí,
¿pero por qué
2032?
Esa fecha?
Bueno, pues porque es la que se está barajando, la que, bueno, está un poquito ahí en la cabeza, pues para volver a presentarnos.
Madre mía, 12 años por
a
delante.
Las Olimpiadas, bueno, ya veremos. De momento, este 2020, recordamos que es año olímpico y que Tokio es la sede. Tokio fue rival de
¿es
Madrid.
Verdad?
Fue rival de Madrid y lo perdimos esa oportunidad. Iban tres veces seguidas, ¿eh? Porque antes que Tokio nos lo arrebató Río de Janeiro y antes que Río de Janeiro nos lo arrebató Londres.
¿Es verdad? ¿Son tres? Yo creo que eran
fueron
dos.
Tres. Bueno, ¿verdad? En realidad España...
Fueron dos así en la que nos presentamos con todo el aparataje, ¿no?
Eso es que ya nos habíamos presentado para el año 72, 1972, estamos remontándonos pues al año, vamos a ver...
Pues para el 72 tendría que ser los 60.
El 65, sí. La candidatura fue en el 65, estábamos en tiempos del franquismo, lógicamente, pero se vio como una oportunidad de aperturismo y se presentó esa candidatura, aunque es verdad que desde luego, vamos, Franco no estaba muy de acuerdo, no lo acababa de ver por la inversión que suponía de dinero. Y en cualquier caso, bueno, pues no pudo ser, no pudo ser, se lo llevó Múnich, que hacemos memoria, fue aquellas Olimpiadas, aquellos Juegos Olímpicos que se vieron enturbiados por un ataque terrorista, un
la
atentado terrorista,
Mayhoff.
Eso es, y no se cancelaron, pero hubo una desbandada de Olímpicos en aquel momento, esto es en el año 72. Bueno, pues esa fue la primera vez que Madrid se postuló. Y luego ya vinieron en tiempos de Gallardón, siendo Gallardón alcalde, luego Ana Botella, pues Londres, Río de Janeiro y Tokio fueron las que nos lo quitaron. En Londres, bueno, pues la verdad es que Madrid estaba muy bien posicionada, teníamos unas infraestructuras ya hechas, prácticamente hechas, teníamos el apoyo de Juan Antonio Samarán, la gente estaba muy volcada también, el apoyo popular era muy grande... Pero
salió Alberto
al final,
de Mónaco.
Alberto de Mónaco dijo, vamos a ver qué ocurre aquí, porque acababa de suceder, además teníamos los atentados
de
del 11M.
Es
el 11M. Estamos en el año
2004
y Alberto de Mónaco hizo una pregunta sobre la seguridad y ahí, bueno, pues todo se vino abajo. Y en el año, la siguiente candidatura, la de Río de Janeiro... por aquello de la alternancia
de
continentes, pues ya se veía que no. Y de hecho es que en Sudamérica no se habían disputado ningunos Juegos Olímpicos, así que bueno, pues se la llevó Río de Janeiro. Y bueno, pues la última, que la tenemos un poquito más fresca, fue la de Tokio, que tampoco...
Más conocida como la candidatura del
Relaxing Cup of Coffee. Era un argumento de peso.
No, era el Relaxing Cup of
Café con leche de la Plaza Mayor.
Qué difícil es mezclar idiomas, ¿verdad?
Sí, aquella intervención de Ana Botella, que pasará a la historia, y así tenemos, bueno, pues fresquísima esa candidatura, que tampoco pudo ser, si no, estaríamos ahora mismo envueltos en una vorágine de preparativos.
Madre mía.
porque era para este año precisamente, para este 2020, que se va a celebrar esos Juegos Olímpicos en Tokio. También está Barcelona pujando por los Juegos de Invierno.
¡Dios mío!
Lo que pasa es que el ambiente, el ambiente político, pues no es favorable.
No es favorable. No estamos en el mejor
momento.
Lo de
Madrid, oye, que sí se... El alcalde lo ve con buenos ojos. Ah. Su socio de gobierno, pues tiene un poquito más de dudas. Pero ahí está, los empresarios, como siempre, pues siempre están a favor, porque es muy buena.
Vamos con la pregunta que hemos colgado ya en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, para que todo el mundo pueda votar.
Pues es la siguiente, así de sencilla. ¿Crees que Madrid debe intentar de nuevo ser sede olímpica?
¿Sí?
Esta es la pregunta.
No, ¿qué hacemos así hoy? De claro.
Así de claro.
Bueno, pues ya sabéis que tenéis hasta las 12:30 para votar, o sea que podéis hacerlo a lo largo de pues casi 2 horas. ¿Sí o no? ¿Debe Madrid volver a optar a esa candidatura por los Juegos Olímpicos? Bueno, pues luego a las 12:30 nos cuentas qué es lo que opinan los madrileños de primera mano.
Nos quedan ganas, podía ser la pregunta, pero bueno.
Vale, pues, casi ¿sí dejémoslo. No. ¡Hala! A la carrera.
Venga,
de redacción.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues cambiamos completamente de tema, porque en Buenos Días Madrid siempre estamos muy pendientes de todo, de la actualidad, de la cultura, de las cosas que pasan por nuestras calles. Bueno, tenemos que hablar ahora de un golpe policial al tráfico de heroína en Madrid. La Policía Nacional ha desarticulado a un grupo criminal que se dedicaba a vender droga mediante 4 narcopisos ubicados en los distritos madrileños de Tetuán, Villaverde y Centro. Lo han hecho en un operativo que se ha saldado con 10 detenidos. Ricardo Gutiérrez es portavoz de Policía Nacional y está, como siempre, con nosotros. Muy buenos días, Ricardo.
Buenos días, Eli. Buenos días. Y aprovecho para desearos un feliz cumpleaños, que cumple años Santa Madrid.
Pues sí, lo cumplimos hace 2 días. O sea que hoy tenemos 35 años y 2 días. Que lo sepas. Perfecto, muchísimas gracias. Perdona, en nombre de todos los compañeros. Bueno, vamos con este grupo criminal que se dedicaba a vender droga en 4 narcopisos. Creo que la operación empezó allá por el mes de septiembre, ¿no, Ricardo?
Sí, aproximadamente en el mes de septiembre los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Usera Villaverde detectaron cierto incremento de actividad, de trasiego por varios pisos de allí, del distrito concretamente de Villaverde. Entonces se pusieron manos a la obra y descubrieron que no eran narcopisos al uso, sino que además de llevar a cabo la actividad propia de estos narcopisos, pues efectuaban tareas ya en plan un grupo criminal, porque el volumen que estaban empezando a mover de heroína pues era mucho mayor del habitual. De hecho, durante los registros hemos incautado 1 kilo de heroína, que es una cantidad muy, muy importante, teniendo en cuenta que además estaba sin cortar. Los investigadores en los registros encontraron 1 kilo de heroína más 1,5 kilos aproximadamente de sustancia para el corte.
Ya, o sea que ahí estaban ellos en su especie de laboratorio montado en un narcopiso y gracias a la Policía Nacional esto se ha desarticulado. Creo que además el líder tenía una manera de moverse muy curiosa, Ricardo, para despistaros.
Sí, porque además los investigadores han tardado tiempo, ya como hemos comentado, desde el mes de septiembre, les ha costado bastante porque el líder de la organización precisamente utilizaba una bicicleta eléctrica para evitar seguimientos, para evitar ser vigilado, y cuando se notaba que era seguido, mediante el uso de esta bicicleta eléctrica, pues se metía en calles bien dirección prohibida, bien en calles peatonales por la zona centro, y eso complicaba mucho las labores de investigación y de seguimiento para dar con otros miembros del grupo y con alguno de los pisos que les faltaba por ubicar.
Es que además, por lo visto, tenían una especie de red de seguridad trazada, de manera que cuando intuían que estabais vosotros por detrás, se ponían rápidamente en alerta unos a otros y desaparecían.
Sí, sí, rápidamente en cuanto a alguno de los que efectuaban labores de vigilancia o de contravigilancia para favorecer la acción del líder del grupo, pues rápidamente se comunicaban vía teléfono con el líder o con alguien que se encontraba apoyando al líder de la banda y le decían: tenga cuidado, que hay presencia policial aquí, que hemos detectado posibles policías, y eso pues ha dificultado muchísimo la investigación.
Fíjate, estamos hablando de narcopisos, Ricardo, que era algo que de lo que nos hablaba hace muy poco, y sin embargo, ¿cuántos habéis podido desarticular durante 2019, por ejemplo?
Mira, durante 2019 se han desarticulado más de 80 narcopisos y durante estas desarticulaciones se han efectuado un total de 178 detenciones de personas que estaban implicadas en esta modalidad delictiva, que además pues causa tanto malestar y tanto perjuicio y problemas de convivencia con vecinos de nuestra ciudad, que bueno, pues, según lo que me han hecho saber los investigadores, pues han quedado muy agradecidos de estas actuaciones nuestras.
Bueno, pues estas cifras que nos das, Ricardo, parece que avalan la vuelta de la heroína de nuevo después de años en los que el consumo de esta droga había disminuido de una manera evidente.
No podemos hablar de que haya habido un repunte muy muy importante, porque además es que es una droga que por desgracia pues siempre ha estado. Es verdad que lo que hacemos es que se está trabajando de una forma muy intensa en la desarticulación de estos narcopisos y de estas modalidades delictivas y de las incautaciones de droga, y estamos incautando bastante droga. Ha cambiado mucho también lo que es la forma de consumo de esta droga, más que inyectada, pues ahora mismo se está consumiendo mayoritariamente de forma inhalada, de forma a través de cigarros.
Muy bien, pues Ricardo Gutiérrez, queríamos felicitaros. Hombre, tú eres parte de este equipo, ¿eh? O sea, que queríamos felicitar a la Policía Nacional por este golpe que ha dado a uno de los grandes narcopisos que teníamos en nuestra ciudad, que se dedicaba a distribuir droga a gran escala y que después de meses de un trabajo importante, bueno, pues por fin han sido desarticulados. Muchísimas gracias, Ricardo.
Muchísimas gracias a vosotros,
Eli. Un beso. Bueno, ayer el Grupo Municipal del Partido Socialista alertaba de que los narcoburdeles, donde se ofrecen fiestas blancas en las que se combina prostitución y consumo de cocaína, están en expansión en Madrid y que llegarán desde Vallecas hasta los barrios ricos. Esto es lo que decían Ramón Silva, concejal socialista.
Se están extendiendo, porque es verdad que aunque todos o muchos se anuncian en Vallecas, luego no todos físicamente están en Vallecas. Se están extendiendo y este es un problema que va en aumento, que está aumentando especialmente, exponencialmente quería decir. Y desde luego se está extendiendo a otros distritos, ya hay anuncios en Pacífico, en otras zonas, ya por ejemplo distrito de Retiro.
El Partido Popular, sin embargo, ha acusado a este concejal de agrandar un problema que es de competencia policial. Escuchamos también a Inmaculada Sanz, que es portavoz municipal.
Estamos haciendo todo lo posible para combatir esas situaciones que se están produciendo. Pero, en fin, dado que es el Partido Socialista el que lo reclama y el que está tratando ahora de agrandar este asunto, yo le diría que, en fin, que hable con el nuevo delegado del Gobierno, con José Manuel Franco, secretario general de los socialistas en Madrid en este caso, y que efectivamente pues puedan hacer mayor incidencia en estos aspectos. Desde luego, por parte de Policía Municipal de Madrid van a tener total y absoluta colaboración.
Desde luego los datos son escalofriantes. Solo en Vallecas hay más de 1 millar de usuarios que se suman a convocatorias masivas de fiestas blancas. Ahí no es que sean personas que venden droga, sino que consumen esa droga que otros venden.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 6:30, la Europa League regresa al Coliseum Alfonso Pérez. Partido de ida de los 16avos de final de la competición europea. Getafe, Ajax de Ámsterdam. Además, jornada 25 de la Euroliga de baloncesto. Fenerbahce, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¡Sube, sube!
Doctor Sánchez Martos, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Que hoy estábamos con el grito de guerra desde primera de la mañana, sube, sube, recordando que habías quedado en hablarnos de, entre otras cosas, porque sí. ahí está, este señor necesita tu ayuda.
A ver.
Está llamando ahí, ¿sí? que suba. Algún tipo de disfunción. Disfunción eréctil en este caso, ¿no?
Bueno, sí, sí, claro que sí. Bueno, está muy bien cogido, ¿eh? Habéis tenido una gran idea, como siempre, claro.
No sé, el señor que dice sube, sube, que le estará apareciendo. Que en estos momentos no le estemos utilizando para esto, pero bueno.
¿A quién le dice sube, sube?
Bueno.
En fin, si se lo dice...
Que se imagine lo que quiera.
Si se lo dice a quien... todos nos imaginamos, sí. También podría ser ella la que dijera sube, sube.
Sí, también.
O él también, porque, bueno, pues cualquier relación sexual. Bueno, la verdad es que el otro día era el Día Europeo de la Salud Sexual, estuvimos hablando de la vida sexual sana, pero, y de las enfermedades de transmisión sexual fundamentalmente. Bueno, tengo que deciros a todos que la propia Organización Mundial de la Salud establece que la vida sexual saludable es una obligación de todos los sistemas sanitarios. Por tanto, esto ya es importante. ¿Por qué? Porque de sexo parece que nada más que pueden hablar determinadas cadenas de televisión, pues determinados programas, y no. De sexo tenemos que hablar también en la radio pública y pues tenemos que hablar en las consultas clínicas, en los hospitales y en los centros de salud. ¿Por qué? Mira, porque la disfunción eréctil, como tú bien decías, no es una enfermedad en sí, sino que es un síntoma de enfermedades. Y es que esto es muy importante. Claro, porque si pensamos que la disfunción eréctil es una enfermedad, pues nos vamos a tomar esa pastilla azul, que no quiero decir el nombre, pero que todo el mundo recuerda, y que además se puede comprar mucho más barata en internet, y que no nos debemos de fiar de ellos, sino que debemos de acudir a nuestro médico, y nuestro médico nos va a recomendar las pastillas específicas para la disfunción eréctil, que ahora explico rápidamente lo que hacen. Pero antes de mandarnos la pastilla, nos va a hacer una pequeña historia clínica. Porque
pero claro.
A ver, ¿por qué se produce la erección del pene? Y entonces, ¿por qué se produce la disfunción? ¿Por qué hablo? Hablo porque tengo un aparato de fonación, porque tengo una garganta, tengo unos nervios. Bueno, pues ¿por qué el pene entra en erección en un determinado momento y no en otros? El pene entra en erección porque tiene unas... no sé, terminaciones nerviosas que están conectadas con el propio cerebro y que, por tanto, cuando hay enfermedades neurológicas, pues esas terminaciones nerviosas no funcionan bien. Pero cuando ya esas terminaciones nerviosas funcionan y existe esa relación sexual y ese estímulo sexual, entonces el pene empieza en erección como consecuencia de que tiene unos vasos sanguíneos muy potentes, llega la sangre y la sangre se queda atrapada durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues el tiempo va a depender del cuidado que nosotros hayamos tenido durante toda la vida de esos vasos sanguíneos. Esto es un poco como con una manguera que tienes para regar el jardín, que si no la cuidas, esa manguera pues no va a tener la misma fuerza exactamente igual.
¿Y eso cómo se cuida?
Bueno, pues se cuida con una vida saludable, porque hoy sabemos que la disfunción eréctil es consecuencia, como digo, es un síntoma y es consecuencia de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Y no es consecuencia de la edad?
Bueno, ahí está otra de las cuestiones. Te lo digo más
que nada, por si no está escuchando gente que sí, a lo mejor tiene uno ya sus años y dice, a ver si voy a tener mal el corazón.
No, por supuesto, y además iba a hablar yo ahora de la edad, ¿no? Uh-huh. Pero que sepan que, bueno, hay otros tipos de relaciones sexuales que no solamente tienen que ver con la erección.
Sí.
Y por tanto, cuando se llega a determinada edad, 67, 70, o sea, 80 años, se sigue practicando la vida sexual. Ayer yo daba la conferencia inaugural en el Congreso Nacional de Salud de la Mujer y, bueno, había gente que le llamaba la atención que yo pusiera datos de que la vida sexual en las personas de 80 años existe y que el sexo, como ya me has oído decir muchas veces, no tiene canas si tienes ganas. Otra cosa es que siempre se piensa en el sexo, en la penetración sexual, en la erección, y que muchas veces, por ese machismo que ha habido y que todavía existe en el sexo, no se piense en que la mujer tiene mucho que ver en el tema de la vida sexual. Por tanto, si te parece, otro día podemos hablar concretamente de las disfunciones sexuales de la mujer, porque es así, pues que sí. la gente no las conoce, y ayer presentábamos muchísimos resultados positivos del tratamiento de esta disfunción sexual de la mujer. Pero volviendo a la erección no se produce porque los vasos sanguíneos no están fuertes. Y hay momentos en los que la erección se produce, pero dura poco tiempo y, por tanto, el acto sexual no ha sido satisfactorio. ¿Por qué? Pues mira, puede ser fundamentalmente por el consumo de tabaco. El consumo de tabaco provoca una alteración en los vasos sanguíneos que donde primero se ven precisamente es en el órgano sexual masculino. Pero es que detrás de esa disfunción eréctil, después de, pues el médico puede detectar una posible diabetes, una posible hipertensión. Y luego hay medicamentos que estamos tomando. Mira, el riesgo cero no existe, ¿sabes?
Ya.
Cuando te tomas una aspirina,
pues algo de riesgo hay.
Siempre hay. Un ibuprofeno hay riesgo. Aquí, cuando los médicos tratamos enfermedades como la depresión, como la ansiedad, cuando se toman ansiolíticos, antidepresivos, cuando se toman determinadas pastillitas para poder conciliar el sueño por la noche, todo eso, bueno, vienen a tener efectos secundarios y los tienen fundamentalmente en esos nervios chiquititos que te he dicho que llegan al pene y que están controlados por nuestro cerebro. Pero existen otros tratamientos de enfermedades cardiovasculares, gente que ha tenido un problema en el corazón o que tiene que llevar un stent porque ha tenido una arteria coronaria cerrada y tiene que tomar unas pastillitas, o bien las personas, que es lo más frecuente, las personas que están tomando medicamentos para la hipertensión arterial, que, como bien sabes, es una enfermedad muy importante de la cual trataremos hablar de aquí a unos días, de la hipertensión. Esos medicamentos disminuyen la erección de forma clara, pero quien tiene que decirnos que es eso es el médico, porque es muy sencillo. Si se lo decimos al médico, el médico nos cambia el medicamento y aquello es un milagro.
Por lo tanto, el mensaje de hoy importantísimo. Da igual la edad que uno tenga.
Claro.
Si considera que sus relaciones sexuales no son satisfactorias porque tiene algún tipo de problema, ¿sí?, como puede ser el de erección, al pero médico. Hay siempre, que quitarse siempre, de encima tabús.
Nada.
Hay que quitarse miedos, hay que quitarse prejuicios.
Y que es una relación de dos. Por tanto hay que hablar entre ellos y hablar con
claro
el médico.
Que
no se olviden que la mujer también tiene una disfunción sexual que tiene tratamiento y cura definitiva.
¿Hablamos la semana que viene de ello?
Perfecto, hablamos de las mujeres, venga.
Hoy ha sido los hombres.
Muchas gracias.
El próximo día las mujeres, muchas gracias. Jesús, llegan las noticias.